Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos y como siempre con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Es lunes, estamos a 21 de abril, inicia la semana de Pascua. Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud y seguramente muchos entre nuestros radioescuchas gozando todavía de un periodo de descanso. Las llamadas vacaciones de primavera no son solo de Semana Santa, también en Semana de Pascua, aunque evidentemente, y uno lo puede notar saliendo a las calles, ya la actividad pues se incrementó en la ciudad, mucha gente en las calles y avenidas conduciendo su vehículo, usando el transporte público, el de plataforma o el taxi, y eso seguramente quiere decir pues que se están dirigiendo a sus lugares de trabajo. Y lo deduzco rápido porque no hay evidentemente calendario escolar. Están de vacaciones tanto en las universidades privadas y públicas como en el sistema de educación básica. Así que quienes están moviendo, la gran mayoría está moviéndose por asuntos relacionados con tema laboral. En ese contexto los saludamos como siempre, le damos la bienvenida a nuestro programa Forma y Fondo. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bienvenidos, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día, buena semana. Pues evidentemente hoy el tema, el gran tema de conversación es la muerte del Papa Francisco. Sorprendió porque iba en una franca recuperación y pues ayer incluso se presentó, y por la madrugada México, 7:35 de Roma, se da el anuncio de su fallecimiento a los 88 años.
Pues ciertamente, Mario, sí hay cierta sorpresa. Durante su larga estadía en el hospital hace unas semanas, pues esperaba lo peor y, digamos, en un pronóstico más bien negativo, el Papa pues pudo salir adelante. Y claro, con el apoyo de los especialistas, los médicos, la atención muy cuidadosa, pero pues el cuerpo queda muy débil y cualquier pequeña crisis puede desatar pues lo más grave, que es la pérdida de la vida. Jorge Mario Bergoglio se convierte nuevamente en una parte más, una página más de la historia de la Iglesia, y deja detrás pues muchos episodios que sobre todo destacan por ser los nuevos, los iniciales. El primer papa americano, el primer papa latinoamericano en concreto, porque pudo haber sido el primer papa un canadiense o un estadounidense. Ese es un dato quizás muy poco relevante, pero tiene su importancia, sobre todo por lo que significa para quienes somos católicos en esta parte del mundo. El primer papa también de la zona sur del planeta, pues es un papa que marcó también una tendencia de, digamos, lo voy a decir así, sin meternos en mucho conflicto, porque tampoco queremos aquí competir con los expertos, pero utilizar el tema, el papa, un papa más liberal, ¿no? Menos conservador.
Y reformador, ¿no?
Más o menos y reformador. Creo que en el lenguaje, más que en las formas, es donde llevó a la Iglesia a un terreno que no es definitivo. Sobre todo yo le destaco, Mario, y lo digo como católico, destaco sobre todo su mensaje y su insistencia, su permanente trabajo en defensa del medio ambiente, que eso en la religión pues era algo más bien ajeno, era un tema de técnicos, el tema de la defensa del medio ambiente, y el Papa lo asumió con toda la seriedad y la formalidad que amerita. Eso no ha cambiado las cosas, ciertamente lo podemos observar, pero ahí está la Iglesia haciendo hincapié en ello. Y se hizo muy popular por su lenguaje, por su postura en temas relacionados con el divorcio, con los grupos de diversidad sexual, en los que en esos temas asumió siempre una postura pues de humildad, de convivencia, donde dijo: bueno, pues yo quién soy para juzgar a las demás personas. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos los mismos derechos y valores. Y eso gustó mucho, lo convirtió en un personaje muy, muy aplaudido y muy popular. Que eso no quiere decir, hay que subrayarlo, que se hayan hecho cambios muy de fondo en la Iglesia. De hecho, viene una ola muy reactiva que pretende regresar al lenguaje anterior, al que era más bien muy conservador y que ostentó el anterior Papa Benedicto XVI. Lo digo como un hecho atestiguado, no porque yo lo esté calificando. En este momento lo que importa es despedir al Papa Francisco, más que entrar en polémicas, y recordar cuál es su legado. Además llegó siendo un hombre ya de edad, se esperaba de él un papado corto, y la verdad es que pues fue más de una década marcando
12 años.
Marcando la tendencia de la Iglesia.
Que aquí, no sé usted qué recuerdo tenga de cuando vino a México, pero a mí se me quedó muy grabada la vez que en un evento donde están como una especie de misa, da un discurso, les puso una regañiza a los padres, no claro. sé si se acuerdan,
sí, y
pero es, con eso, todo.
Ese es el lenguaje que tanto se le aplaudió y que tanto cobijaron pues los demás abajo. No llegó a fortalecer los privilegios.
Sí.
¿Cómo dices tú? ¿Llegó a dar jalones de greñas?
Pues sí, literal, me los a agarró ver, de las greñas ahí a señores, los padres.
Levántense de sus sillas, dejen de estar cómodos y vayan con los necesitados.
Me acuerdo mucho de ese mensaje. Me acuerdo también que va él caminando y saluda, creo que a una persona, y hay otro hombre que él quiere insistir por tocarlo y le grita, le lo regaña también, le dice algo así como: no seas egoísta. No sé si se acuerdan de esos videos, fueron tendencia en redes sociales. Pero sí estuvo por acá en 2016, en 5 estados, no vino a Jalisco, pero pues ahí fue recibido por el corruptazo de Peña Nieto. Y la gaviota o la paloma.
La gaviota, Mario. ¿A poco ya se te olvidó tan pronto?
Pues no sé si ya pasó a ser paloma.
Pues por ahí tuvo ya una nueva serie y pasó completamente desapercibida.
Debe tener un desprestigio, que quién va a querer ver a la dueña de la casota blanca, ¿se acuerdan?
Bueno, pues derivamos ya lejos, ciertamente es como tú lo dices, Mario, el tema. Y si me permites, aunque pareciera pequeño junto al enorme tema de la partida del Papa Francisco y las numerosas incógnitas que se abren ahora, ¿quién será el nuevo Papa? ¿De qué corte ideológico será el nuevo Papa?
¿Qué tan joven pudiera ser para romper con
pues tendencias? en comparación con la integración del Colegio Cardenalicio, pudiera haber un chavo así como de 70 años.
La mayoría sí son como de 60, 70.
No, 70, 80, por ahí. No. El límite para poder participar, entiendo, es 80 años de edad. Pero ciertamente no te vas a encontrar ahí un cincuentañero. Pues ya un papa de 70 años ya sería un papa bastante joven.
Y que suena que va a ser de Europa, ¿no? No creo que hoy pues, ya...
Mira, la verdad, mi conocimiento no da para mucho en ese terreno, Mario. Yo solamente veo cómo se arman las listas de posibles papas. Y no encuentro las referencias o cuáles son las bases para poder, por ejemplo, en algunas listas, porque luego todas cambian, y como las presentan medios de comunicación, siempre considero que el conocimiento interno, lo que se mueve dentro del ánimo de los cardenales, pues no es muy claro. La verdad es que creo que se hacen muchas especulaciones con ideas más bien de fuera de la Iglesia. Pero me ha llamado la atención que se establece entre la lista de papables a un papa ugandés, a un papa filipino.
¿Otro de Haití?
¿Un haitiano? No, yo no había conocido de... Es más, tengo la duda de si hay un cardenal haitiano.
Un italiano más bien.
Italiano, sí. Italianos debe haber varios, no solamente uno. Se habla de cardenales de Países Bajos, o sea, Holanda. Se habla de cardenales de origen alemán, de origen húngaro. Evidentemente siempre habrá más europeos en la lista de los posibles papas, pues porque la mayoría de los cardenales son de origen europeo. Y en alguna lista vi que establecían como candidato al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar. Pues sí, la verdad sí. Todos los cardenales que acuden al cónclave, pues pueden ser elegidos papa, todos. Pero pues ciertamente hay algunos que dentro de la misma Iglesia forman parte de liderazgos de algunas corrientes que tienen más oportunidad. Pero lo que sí le puedo decir es que quien sea electo nos va a sorprender.
Fíjese, dice, entre los posibles, Pietro Parolin, a ver si lo pronuncio bien, de Italia 70 años. Es el actual secretario del Estado del Vaticano, nombrado por incluso Francisco en 2013, lo cual sí le da posibilidades importantes, ¿no?
Claro, eso te habla de que forma parte del grupo.
Sí.
Del grupo, digamos, que está dominando.
Y luego dos, el cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, 67 años. Uno de los nombres más repetidos entre, o de lo que más se escucha, quien sería un continuador de la línea más progresista dentro de la Iglesia Católica que impulsó Francisco. Entonces, digamos, por ideales iguales, podría ser él.
Y que es otro latinoamericano.
Sí.
Podría ser, sí.
Y luego Mateo Zuppi, Italia, 69 años. Pues tal cual como decías, no vamos a hallar un chavo. Ha estado estrechamente vinculado a la comunidad, a una organización dedicada a la promoción de la paz y el diálogo interreligioso. Yo creo que este no, se ve más complicado. Luego el cardenal Peter Erdo, Hungría, 72 años. Y luego el cardenal Peter Tuxon, de Garna, 76 años. Suena también el cardenal Willem Eich, de Países Bajos. Híjole, a ver si lo estoy leyendo bien. 71 años. El cardenal Raymond Leo, de Estados Unidos, 76 años. Yo veo complicado que pueda ser alguien del continente americano, por lo mismo, ¿no?
Bueno, hay un elemento que tú consideras, Mario, antes de darle lectura a nuestro sondeo, que tiene que ver con el tema, dispénsenme que lo estemos liberando tan tarde, pero siendo la, digamos que el grupo que está a la cabeza en el Vaticano, a la cabeza de la Iglesia, el de corte progresista, no me parecería tan descabellado, en tanto sumen más voluntades.
Pues sí, creo que colocan en la lista de 10 también al mexicano Aguiarretes, 75 años de edad. Pues sí, sí, la mayoría sí son de 65 y más, como diría, las edades de los cardenales que tienen posibilidades y que al final de cuentas votan entre ellos, ¿no, Jonás?
Sí,
imagínese la grilla, se debe poner pero sabrosa.
Debe ser, bueno, nosotros estamos acostumbrados, Mario, y cuando digo nosotros no hablo solo de ti, de mí, creo que la mayoría de las personas conocemos de lo que es el tema de la política, porque lo digo en un afán de darle más valor al concepto de la política, está muy defenestrado, muy golpeado, pero es por la práctica de algunas personas, no por lo que implica. También en la Iglesia hay política. Y debemos estar más o menos lejanos de lo que es la práctica interna. Creo que estamos más acostumbrados a conocer historias literarias o de cine. Sin embargo, deben ser todos. Seguramente, cuando tú dices, imagínese la grilla. Pero pues quienes participan como cardenales, creo que tienen muy presente su responsabilidad, la carga que hay encima. La Iglesia, aunque para mucha gente no lo representa, pero es uno de los ejes, cuando menos, de los mejores comportamientos a los que aspira la humanidad. Sé que para muchos hay juicios muy severos hacia el papel de la Iglesia, pero no deja de ser una de las instituciones más importantes de la humanidad. Me venía a la mente tratar de decir del occidente, pero creo que ya ha rebasado por mucho ese ámbito exclusivamente. Aunque la Iglesia es una institución del occidente, también hay que considerar que pues integra la visión de la Iglesia Oriental y de muchas iglesias en países asiáticos, donde es una institución de muy alto impacto y valor.
¿Te han tocado 5 papas?
Estando yo en este planeta, Mario, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Evidentemente, cuando era un niño, escuchaba por ahí de un tal Paulo VI, ¿no? De Juan Pablo I, pues la verdad, duró un mes en el cargo, y recuerdo como algunas pinceladas en la memoria aquello que cimbró en el mundo, porque pues, siempre se ha hablado de que fue asesinado, y pues bueno, el papado de Juan Pablo II
que ha sido el más carismático. No, ¿no?
Bueno, el más carismático como personaje, y ese larguísimo papado creo que marcó profundamente a la iglesia. De hecho, reflexionaba hoy muy temprano, cuando me entero de la muerte de Francisco, que con Francisco todavía estamos viendo una tendencia que dejó el Papa Juan Pablo II, y que además él es heredero de algo que inició el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y la iglesia se sigue debatiendo en esas discusiones. Hay que recordar, no hace muchos años, digo, pleno siglo XX, y parecía extraordinario, había un papa francés, si estoy recordando, bueno, recuerdo su apellido, Lefebvre, pero no recuerdo exactamente su nombre, no sé si Marcel. Sí. Y él todavía fue un papa cismático. Él estaba en contra del Concilio Vaticano. Y estamos hablando de la década de los 90.
Pero fíjese cómo la comunicación limitada que había en papas anteriores, pues los limitaban, o una de dos, o los limitaban a que fueran conocidos, o donde eran conocidos eran prácticamente pues una gran reverencia, ¿no?, a la que se les hacían. Porque a Juan Pablo, cuando iba a un país, te lo paralizaba completito, ¿no?
Sí, 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 él fue un fenómeno, creo que casi irrepetible, Mario. Sí. Muy difícil de repetir, sobre todo porque también él aprovechó mucho, digamos, la última ola de los medios masivos de comunicación, antes del surgimiento que ahora conocemos de las redes sociales, y que las redes sociales, pues, evidentemente, son muy difíciles de controlar. Pero Juan Pablo II, entre sus habilidades políticas, diplomáticas, el ser políglota, el tener el carisma, el poder acercarse a gobiernos de diferente índole, pues le ayudó mucho a hacer una combinación única y particular, y lo convirtió en un personaje del mundo. Es que para muchos era un gran producto, Juan Pablo II. Más allá de ser el líder de la iglesia, era un producto de altísimo impacto e interés. Pues sí, mira, aquí me acordé ya, sí, ya consulté, Marcel Lefebvre, él fallece en 1991, arzobispo católico, se rebeló contra el Papa Juan Pablo II y contra la ruta que había marcado la iglesia. Oye, él quería regresar antes del Concilio Vaticano.
Qué interesante lo que pasó con Benedicto, porque pues el hecho de que hubiesen dos papas, como que sí, pues mucha gente decía, ¿cómo?
Pues nunca lo habíamos visto, Mario. Creo que la última ocasión en que había renunciado un papa, el dato está ahí, seguramente si lo consultamos encontraremos el exacto, pero pues había sido más de 500 años antes. Nadie había visto eso. Pero más que la curiosidad de su renuncia, porque evidentemente como papa emérito no ejercía ya ningún poder, no tenía ninguna influencia en la iglesia, a mí lo que me deja pues muy pensativo, como católico, insisto, es que su renuncia se dio ante pues su rendición. Personalmente se rindió, dijo, no puedo seguir luchando contra los fenómenos de degradación dentro de la iglesia. El Papa Benedicto XVI pues recibió el azote más fuerte de todos los escándalos de pederastia, ¿sí?, en la iglesia, de corrupción económica, con la participación de personas ajenas a la iglesia. Y en un afán de corregir eso, pues pidió esquina. Dijo, no, ya no estoy en posibilidades, lo más sensato es que yo me retire, elijan un nuevo papa y que siga con esta tarea. Y bueno, pues el Papa Francisco hasta el último momento estuvo empeñado en eso, en estar indagando. Pues hizo, él encabezó y ordenó muchas misiones de revisión. La más reciente, Mario, hace unos cuantos meses, un escándalo en la iglesia del Perú, donde sacan de la iglesia a unos individuos que habían organizado una suerte de orden religiosa, pero laica, no de sacerdotes. Y pues se convirtieron en unos rufianes que cometían todo tipo de abusos económicos y sexuales en nombre de la iglesia. Y esa es la más reciente que le tocó todavía siendo Jorge Mario Bergoglio el Papa. Tuvo que sancionarlos y los expulsaron y los condenaron abiertamente. Y bueno, aquí no nos llegó la noticia, llegó muy muy lejanamente, pero en Perú pues fue de enorme impacto, todo un escándalo. Y seguramente seguirán saliendo. Por eso es importante, y si me permites, Mario, Ya son las 9:30, pero ya está nuestro sondeo en nuestras cuentas de X, es lunes, y tiene que ver con este tema que ha dominado el programa y que seguirá dominando los espacios de información a lo largo del día. Los saludamos, buenos días, semana de Pascua y sondeo de lunes en forma y fondo. Muere el Papa Francisco y conmueve a la Iglesia Católica alrededor del mundo. Su partida abre muchos cuestionamientos. A manera de reflexión, la pregunta es la siguiente. ¿La Iglesia necesita otro Papa progresista? Dos opciones de respuesta, sí, indispensable, no, falta más rigor. La votación hasta el momento nos da el 75%, sí es indispensable otro papa progresista, no, falta más rigor, un papa más conservador, tiene el 25% de los votos. Ya el sondeo se está replicando, ya está obteniendo votos, en cuanto tengamos comentarios, con mucho gusto los haremos públicos aquí a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Ahí está nuestro sondeo, ustedes lo pueden encontrar en @jonasjal, @mario_munoz_. Y bueno, antes de que nos marquen el primero de los cortes, hoy está Víctor en control. El señor Luis Durán no vino, yo me imagino que ya se salió a chambear. Necesitan 33 millones de pesos los del Atlas. Yo creo que le dijeron, amigo, todas las cooperachas son buenas.
Has de estar muy contento tú.
No, no, contento no, Mario, pero...
Mira, paréntesis.
Pero ciertamente paréntesis. En temas de fútbol, creo que Guadalajara está de luto.
Espera. Debería estar en el bote, yo creo. Mucha gente, pues, por el fracaso tan terrible. ¿Cómo es posible que Guadalajara no tenga equipos en la repesca? No digamos en la liguilla, en lo mediocre de la repesca.
Pues sí, Mario, por eso te digo que estamos de luto.
Señores diputados, vénganse a chambear y hagan una reforma en el Código Penal. Vote a directivos dueños cuando no pasen las Chivas o el Atlas a la liguilla.
¿Y por qué los jugadores no? Si son los que están ahí en la cancha.
A esos los vamos
no
a mandar.
No pudieron ni meter otro gol, Mario. 1-1 quedó el Atlas con las Chivas.
A esos los vamos a mandar a vender algo a la calle. Para que les dé vergüenza y se bajen de el escaloncito en donde están. Que se sienten Ronaldos y... ¡Qué horror! No, yo sí me ardí. Sí me ardí. Porque sí dije, no puede ser. O sea, y vi el partido y todo. Y dices... ¿Cómo que no tenemos equipos en la liguilla? O sea, afectan hasta la economía de una ciudad. No lo puedo creer, o sea, vote, en serio. Regrésense, por
así
favor.
Así de grave, pues. Bueno, lo más grave para el Atlas es que tiene que pagar 33 millones de pesos porque quedó en uno de los lugares más bajos de la tabla.
¿Para poder seguir?
Pues sí, pues es una sanción. Creo que el Mazatlán va a pagar 50 millones. Dije, no manches. Deberían hacer el descenso en lugar de estar cobrándoles dinero. Los que queden abajo se van a la segunda división.
Pero pues mire, el Atlas gana dos torneos y desmantela todo el equipo, vende todo para hacerse de dinerito y ve las consecuencias. ¿Y las birrias? No quiero saber cómo estaría Jorge Vergara o cómo está en este momento diciendo qué han hecho de ese equipo.
Sí, qué han hecho de ese equipo. Y la respuesta no es muy buena, ¿eh?
¿No bueno, quieres cambiar a los Pumas?
No, de ninguna manera, Mario. Hay que irle ¡Ándale! A las Chivas. No, claro. Alberto Muñoz, déjame leer rápidamente y vamos al corte. Los comentarios que hay a nuestro sondeo progresista, pero con mano firme para que no se confundan de que ser progresista es ser blando en sus decisiones. Es a nuestra pregunta. ¿Se requiere otro papa progresista? Dice Guillermo Mesa, falta otro papa marxista. Pues, ¿cuál fue el primero? Y bueno, nos da un texto del propio Jorge Mario Bergoglio. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Si el pueblo pobre se organiza y lucha contra la injusticia social, las cosas van a cambiar para bien. Le acredita esta frase al Papa Bergoglio, es lo que nos comparte Guillermo Mesa y Marco Saucedo. Lo que necesita la Iglesia es seguir con su doctrina de siempre. Lo del más reciente concilio, la sociedad no necesita progresismo malentendido, se necesita ética y moral. Descanse en paz, Francisco, es lo que escribe Marco Saucedo. Hacemos la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en forma y fondo. Revisemos rápidamente cómo vamos con el sondeo, mi estimado Mario. En este momento, la pregunta, ¿la Iglesia necesita otro papa progresista? Recibe el 74.2% de los votos. No, falta más rigor, 25.8% de los votos. Bueno, hay una mayoría que consideran que sí y siguen llegando los comentarios. Les agradecemos, como siempre, su participación. Antes de revisar también llamadas telefónicas, comentarios que nos están llegando por la vía de WhatsApp, quiero compartir, Mario, que pues estamos a unas horas de un nuevo aniversario, si la memoria no me falla, el 33º de los aniversarios de las explosiones del 22 de abril de Guadalajara, y el día de hoy, ya de regreso de su gira por Europa, Pablo Lemus Navarro se va a reunir en privado, el gobernador, con los representantes de la Asociación Civil Abril en Guadalajara. Entonces van a tener un encuentro. Él se había hecho un compromiso, se había comprometido siendo candidato con los afectados de las explosiones a que Pemex se hiciera responsable, como nunca se ha hecho, de lo que pasó en aquellas explosiones. Una suerte de reconocimiento jurídico, pues no sé, lo veo ya muy lejano, pero pues ya más tarde estaremos viendo qué es lo que resulta de este encuentro entre el gobernador y los afectados de aquellas explosiones de hace más de 3 décadas.
Y creo que ahí se reúnen en el Expo Guadalajara por la tarde, ¿no? A la inauguración de Talentland.
También.
Va a estar ahí, y creo que Altagracia Gómez, Verónica Delgadillo, y lo más seguro es que esté Pablo Lemus. No sé si mandó agenda pública, pero según yo no, ¿verdad? No dice que va a estar ahí. Pero yo supongo que sí.
No, va a ser en privado. Sí, ciertamente no hay una agenda pública.
Es este evento de tecnología durante toda la semana. A ver, tenemos participación del auditorio. ¿Vas o voy?
Adelante, Mario, con llamadas.
Dice Silvia, yo no soy católica y sé que todos nos vamos a morir, pero con la muerte del Papa del Vaticano es como los políticos que mueren, ya que mueren todos son buenos independientemente de lo que se hayan equivocado. Armando Flores Guzmán pregunta, ¿ustedes saben a quién le toca balizar el periférico a la altura de la ciudad Guzmán? Pues debe ser entre la agencia de movilidad, Agencia Metropolitana de Movilidad, o la CIOP.
Pues sí, más bien la CIOP, ¿no?
Es a la que le toca el periférico, ¿no? Y luego, gracias a Juan José Silva, saludos a la señora González, comenta que necesitamos un papa progresista. Al Papa Francisco muchas personas lo llamaron el anticristo por todas las reformas y las declaraciones que hizo. Y bueno, saluda a todos, a todo el auditorio. Señora Yolanda de la Colonia Villas de los Belenes, dice que desde el miércoles la transmisión, bueno, que hay algunas fallitas, entonces déjalo, revisamos con los técnicos, señora Yolanda, y mil disculpas. José Luis Horta, las oficinas del CIAPA aún no están abiertas, pregunta, ¿no hay autoridad que ponga orden? Ya son más de 8 días después de que los hackearon, ¿verdad?
Pues no han dado ninguna respuesta al tema, sigue, pues como no hay ningún rechazo, sigue vigente el tema del hackeo, lamentablemente.
Rosalba nos escribe desde Pasadena, California, dice, yo creo que la gente es, ay, a ver. No, bueno, sí me parece un poquito fuerte, le hace una crítica pues a las personas, o algunos católicos que se guían por una persona y quien nos debe guiar es Dios, pues es lo que señala.
¿Y cómo se llama nuestra radioescucha?
Rosalba.
Rosalba, pues le mandamos muchos saludos. Yo creo que pues que sean miles de millones de católicos y que sigan la autoridad del Papa, pues no los convierte en algo negativo. Digo, si usted no está de acuerdo, evidentemente puede proceder de otra manera. Pero pues no compartimos aquí en Radio Metrópoli, dispénsame que se lo diga, el ofender a otros creo que no nos lleva a ningún lado.
Saludos a Ismael Hernández, dice que el Chaflas o el Atlas, con que le gane a las Chivas, piensa que ya ganó todo, pero están como el perro del hortelano, ni traga ni deja tragar. ¿Eso creo que es? ¿Una frase?
Pues sí. Bueno, por aquí nos dice Fernando Barbosa, Jonás, te escucho enfermo de la garganta, pues ando medio constipado, pero con mucho ánimo, don Fernando. La invitación a Mario Muñoz es en serio, lo invitamos a que juegue en nuestro equipo, el Oro de Tetlán, lo necesitamos como portero. Mis mejores deseos para todos los radioescuchas de Radio Metrópoli, buena vibra y energía positiva. Y sí, nos dice que él también ha escuchado algunas fallas de transmisión, le estamos comentando aquí a nuestros técnicos para que recuperemos rápidamente. Lo que no nos dice, por favor, Fernando, y si nos está escuchando vía internet o en su radio convencional. Esas son dos transmisiones muy diferentes.
Fernando, nos van a golear, ¿para qué le hago el mal?
Pues ahí tienes la invitación abierta, no, Mario. Ya hasta te imaginé con un uniforme, un verde fosforescente, para que sepan dónde está el mono. El portero del Oro Tetlán. Bueno, pues ahí no. Está la oportunidad. A Enrique Alfaro no se le han dado, ¿eh? Él dijo varias veces, yo quiero entrenar a las Chivas, y todo el mundo se volteaba para otro lado. Tú dijiste un día, jugué de portero, y ya te están ofreciendo el puesto.
Otro día, culpas, calma.
Dice la señora Sosa, chicos, Mario Jonás, recuerdo que Juan Pablo II falleció también en abril, en el año 2005. Coincidencia, nos deja saludos. Así es, también aquella ocasión se presentó en el mes de abril. No se requiere papa progresista, lo progresista suena a protestante. No, pues no le encuentro la similitud, a menos que sea por el pro, pero nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Y cuando decimos papa progresista nos referimos a que sea menos conservador. La señora Isi comparte una imagen del Papa Francisco y añade, abrazo cálido a todos los hermanos católicos. Ezequiel Ortiz, buenos días Jonás, buenos días Mario, una lamentable noticia el fallecimiento del Papa Francisco, seamos o no creyentes, es lamentable su pérdida. Mario, creo que tienes una duda, que si es gaviota, que si es paloma, en mi rancho les dicen huilas.
¿Qué pasó?
¿Qué es eso? Bueno, pregunta que si se fue la señal, creo que estaban registrando algunas fallas. Buen día, Blanca Rubalcaba, poco antes de la renuncia de Benedicto XVI, su hermano Jorge Ratzinger, cardenal en Alemania, fue acusado de abuso sexual, ¿lo recuerdan? No, yo no recuerdo eso. No, sí que había un, pero no era ni cardenal. El hermano era un sacerdote, digamos, normal, sin mayor jerarquía, y no recuerdo acusaciones en su contra de carácter sexual. Blanca Rubalcaba, déjeme revisarlo, me sorprende. Jorge Arreola, Marcel Lefebvre no era papa, era cardenal. No dijimos que fuera papa, tampoco era cardenal, era arzobispo, nada más. El señor Rafael, ¿saben si ya las recaudadoras trabajan normalmente esta semana? Entiendo que sí, ¿no, Mario? Las recaudadoras ya deben estar en horario normal, hoy lunes. Quizás tengan menos personal, es probable, pero deben estar trabajando con toda normalidad. Lo voy a consultar rápidamente, espero tenerle respuesta antes de la conclusión del programa. Aquí nos dice que no dan su nombre y te dicen, Mario, pregúntale a Octavio, o sea, a su servidor, ¿qué le dolió más, la muerte del Papa o la muerte de las birrias? No, pues no merecen las birrias esa comparación, evidentemente es mucho más grave la desaparición del Papa. Buenos días, disculpen mi ignorancia, ¿qué Papa fue el que vino a Guadalajara y en qué año? Bueno, el que vino a Guadalajara fue el Papa Juan Pablo II, en 1978, estuvo aquí en Guadalajara, en...
También en San Juan luego, ¿no?
En San Juan de los Lagos, estuvo en el Seminario Mayor, estuvo en la Basílica de Zapopan. Juan Pablo II, Carol Boctigua. Tenemos que hacer pausa, don Víctor, hagamos una pausa rápidamente y volvemos.
Bien, estamos de regreso, 9:49, hay más participación del auditorio. Gracias a Marta Gómez, dice, ¿saben si ya abrieron el CIAPA? No quiere quedarse o darse la vuelta en balde, ya que es una persona mayor.
Nos dicen que no está abierto. Y... Le sugiero, Martita, que llame por teléfono. Déjeme pasarle el número del CIAPA para que haga una llamada y ya pues nos quitamos de problemas y así no tiene que darse la vuelta. Mire, sí. Por aquí está el CIAPA, el teléfono 33-36-68-24-82. 33-36-68-24-82.
Nos dice Celia López, ¿qué pesar la muerte del Papa Francisco, aparte de ser progresista, fue muy valiente en su convicción. La experiencia del 22 de abril, sobre las explosiones que ella vivió, solo son recuerdos, la mayoría de los sobrevivientes ya murieron, solo quedan pocas personas, saludos a todos. Gloria Mercado, Juan Pablo II vino al Estadio Jalisco, ella lo vio muy cerca y pidió que se quitara el cáncer que padecía con el tiempo, ya no le encontraron nada, sigue agradecida por eso. Bueno, pues ahí supongo un milagro, usted ve en eso un milagro.
Bueno, rápidamente para nuestro radioescucha, y le agradezco a Edith Rivera que nos compartió rápidamente los horarios, para quienes estaban preguntando si están abiertas las recaudadoras. De lunes 14 al viernes 25 de abril están abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves 17 el viernes 18 y el sábado 19 cerradas. Como ya estamos al lunes 21, se acabaron los descansos para las recaudadoras. Horario normal, desde las 9 de la mañana, para quien nos preguntaba. Rápidamente, mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Juan Pablo II vino a Guadalajara el 30 de enero de 1979. Gracias, Silvia Flores, por la precisión. Yo dije 1978. Fue hasta enero que vino, ya en el año 79, el Papa Juan Pablo II. No sé si tú tengas alguna vivencia de aquel tiempo, Mario. Estabas muy chavito. Yo recuerdo, como les he platicado en otras ocasiones, crecí ahí en la colonia Oblatos y el Papa Juan Pablo II hizo una visita a un lado, digamos que enfrente de Santa Cecilia, si sube usted como si fuera hacia el lado del centro de la ciudad. Era un tremendo, pues una zona de campo, campo abierto. Hoy ya está todo poblado y recuerdo que pues había una tremendísima, era una cosa impresionante del ajetreo que tenía todo el mundo por ver al Papa. Se organizaba la gente en tres patadas, todo el mundo se ponía de acuerdo, la gente hacía sus cooperachas, juntaban de todo. Todas las autoridades se veían como hormiguitas porque la gente se organizaba para ver al Papa, era una cosa impresionante. Pues yo tenía 8 años de edad y llegó en un helicóptero. Y pues todo el mundo en las casas, en las azoteas, tratando de reunirse, una multitud ahí, y después fundaron ahí en ese, pues en ese campo donde fue el Papa, ahí al oriente de la ciudad, una parroquia que se llama Nuestra Señora de Częstochowa, en honor a una virgen que se venera en Polonia, su país natal. Sí, Jonás, ahí donde estuvo el Papa, cerca de Santa Cecilia, ahora está construido el templo de Częstochowa, que es la Virgen Polaca. Aquí nos dice Ezequiel Ortiz. Buenos días, ya pasaron por las casas dejando los recibos. Que tengan bonito día, dice Vicky. Supongo que los recibos del CIAPA. Saludos afectuosos con la pena de la muerte del Papa Francisco. Soy Alejandro Soto. Por favor, un saludo al gran amigo Marco Antonio Aldrete, que siempre los escucha. Le mandamos un saludo muy cordial a don Marco Antonio Aldrete. Dice por aquí, desde Estados Unidos, todo iba bien en el programa. Jonás, ¿por qué tocas el tema de deportes? A Mario no le muevas nada acerca de eso. Bueno, era nada más porque también fue noticioso. Fue un partido de fin de semana. Yo estaba muy al pendiente, dije, ojalá que no vaya a haber problemas entre los aficionados. Y no, todo transcurrió muy bien. Por aquí nos comparten una nota de la BBC, del coro de niños alemán que condujo por años el hermano de Benedicto XVI. Tras entrevistar a exalumnos y exresponsables del coro Regensburger y su escuela adjunta Ratisbona. Bueno, insisto, si esto tiene que ver con acusaciones, enseguida lo consulto. Yo no tengo recuerdo de ese tema. Buenos días, Arturo Gutiérrez. Mario, hace 2 meses recomendaste la película El negocio del dolor. Muy buena película. Recomiéndanos otra, te pide Arturo Gutiérrez.
Déjale echar una pensada.
Al cabo todavía estamos de vacaciones, hay tiempo.
Mañana le hago 3 recomendaciones.
Hola, mi nombre es Eduardo. Déjeme ver, Eduardo. Lamentable la pérdida del Papa Jonás. ¿Es constipación por definición? Lo que mencionas que tienes en este momento, pues sí, tengo constipación. Sí, don Eduardo. En la colonia Seattle, dice Humberto León, se va la transmisión por algunos segundos. Gracias, don Humberto, estamos tratando de que eso no suceda. Aquí estamos haciendo todo lo posible para mantener una transmisión adecuada y regular con ustedes. Sergio Quesada, era un papa con muchas agallas. Después de mucho reflexionar y dialogar, creo que el matrimonio gay, aunque es algo excesivo, es mejor que exista a que los rechacen, los persigan y los golpeen. Un gran Papa Francisco, que en paz descanse, dice don Sergio González. Más mensajes. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, que pongan a Juan Sandoval Íñiguez.
¿De qué?
¿De Papa?
No.
Ya no puede, don Sergio Segura, por su edad, ya no es... Bueno, en alguna situación extrema, sí podrían hacerlo Papa, pero lo veo muy complicado, sobre todo habiendo una lista muy nutrida de candidatos. Don Juan Sandoval Íñiguez, un...
Pero ya está retirado, ¿no?
Está retirado, es un arzobispo emérito de Guadalajara, un hombre pues de muy querido en un sector y muy criticado en otro sector de la sociedad. Pero yo lo veo, si no imposible, sí muy remoto. Buen día, Jonás, Mario, pues a diario escuchándolos a bordo de mi Uber. Qué bueno, don Alberto Gómez, los saludamos, ojalá que su jornada sea muy grata. Pero, ¿qué creen? Ya me reportaron por andar escuchándolos y pues ni modo. Mi nombre es Adalberto Gómez. Pues, ¿quién lo reportó? Échenos la bronca. Pues, ¿qué pasó?
¿En el trabajo?
Pues, supongo que manejando. Pero, pues, si un cliente, un pasajero, le pide apagar la radio, pues, creo que corresponde, ¿no? Buenos días, qué coincidencia, el Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril y también era en Semana de Pascua. Por aquí Sandra Hurtado nos comparte un videíto, nos deja teléfono. Muy buenos días, agradeciendo de antemano la atención que presten a la presente en la calle Volcán Tolimán, esquina con Volcán Maipo, Colonia Huentitán el Bajo, en Guadalajara. Tenemos una problemática con la electricidad. Cada semana se nos va varias veces. Han venido a reparar, pero no resuelven. La semana pasada se cayó un cable. Lo repararon, pero hoy otro cable está siendo corto. Y así a veces los cables, a veces los postes, el transformador. El caso es que nos quedamos sin luz. Señores de la Comisión Federal de Electricidad, está este reporte. Volcán Tolimán, esquina con Volcán Maipo, Colonia Huentitán el Bajo. Ya arreglen las cosas. De manera que duren, por favor. Desde California nos escribe Emilio Álvarez, es sociólogo. Esto no es para el público, esto es para ustedes. Bueno, pues gracias. De hecho, bueno, le hace una crítica al Papa Francisco. Está bien, pero nos pide que lo leamos nada más en privado, que no es público. Le mandamos un saludo, don Emilio Álvarez. Jonás y Mario. Juan López, qué lamentable que no se toque la realidad. Quien murió encubrió a pederastas y pedófilos. ¿Se refiere al Papa Francisco? No los entregó a la justicia, solo simuló cuando solo se dedicó a favorecer a los ricos. Qué triste que no se le señalen los daños que hacen a estos individuos. Bueno, pues si usted lo dice, estaría muy bien que nos ofrezca pruebas, don Juan López. Aquí no tenemos empacho, no hay problema. Si usted asegura algo, nada más quisiera que nos ofreciera pruebas de lo que está diciendo. Bueno, por aquí dice Pati Hernández, solo para felicitarnos por haber estado al aire en Semana Santa. Pati, para nosotros fue un gusto, un privilegio. Las noticias no se detienen solo por ser días santos. Un abrazo a ti y a Mario, aunque no sea chiva, hermano. Bueno, ahí está el mensaje, Mario. La señora Dionisia Sánchez, ¿qué saben de la tarjeta de pasaje? Yo traigo la que no pagaba nada y la estoy recargando, pero tengo duda. Bueno, ¿hasta cuándo le va a servir? Pues si es de recarga, le sirve permanentemente, señora Dionisia. Si es del programa nuevo, pues solamente hasta las recargas que le ponen. En el centro de salud de Jalostotitlán no hay vacuna contra el sarampión, reporta Salvador Martínez. Bueno, ya viene a partir del 26 de abril, ¿no? La nueva campaña de vacunación.
Gracias a José González, dice que el Papa llegó en el 79 al área de Guadalajara Oriente. Benjamín García, sobre el fallecimiento del Papa Francisco, muy lamentable, se le reconoce todo lo que hizo por la humanidad. Y Aurelio Guzmán dice, ¿cómo que par de aretes? ¿Qué es eso? ¿Saben de un buen abogado? Tiene un problema familiar.
No, pues buenos abogados hay muchos. Si usted nos hiciera el favor de darnos más datos, quizá le podamos ser más útiles. Bueno, por aquí rapidísimo, ya nos vamos a despedir. Le agradezco a Luz Rodríguez. Ella dice que el Papa Francisco, como jesuita, nos compartía homilías muy sabias que dieron grandes luces para la vida. Y JC dice que el Papa visitó en 1979 la zona de Expenal de Oblatos. Les deseamos un excelente inicio de semana de Pascua. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.